Ok. Gracias por acompañarnos una vez más. ¿Tienes tus apuntes? ¿Todos? ¿Cómo están tus convicciones? Es el tema de hoy, el sermón en el día de hoy. ¿Qué es una convicción? Cada uno de ustedes podría definir una convicción de acuerdo a su apreciación. El diccionario tiene una definición también de convicción. El diccionario lo define como una fuerte creencia, convicción. Es mucho más que eso. El diccionario lo define como una fuerte creencia en algo. Pero vamos a descubrir a través de la palabra de Dios que convicción es mucho más que eso. Las convicciones incluyen, la palabra convicción incluye que va a afectar tus valores, las convicciones afectan tus compromisos y las convicciones también afectan las motivaciones. ¿Ejercieron convicción cada uno de ustedes hoy por la mañana para llegar a este lugar? Sin lugar a dudas que sí. Ahora, una convicción, pudieron haber ejercido convicción para llegar esta mañana, pero ¿era la convicción correcta? Es de eso vamos a hablar en el día de hoy, vamos a ver lo que significa la convicción. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude, que si van a llegar los hermanos, también algunos puedan acercarse a alcanzar al sermón, y esperamos que Dios también hable a su vida y a mi vida, como lo ha hecho. Vamos a orar. Padre amado, queremos darte muchas gracias esta mañana por su fidelidad en cada uno de nosotros. A pesar de que muchas veces, Señor, no comprendemos las situaciones en nuestras vidas, estamos convencidos, tenemos la plena convicción de que usted es un Dios vivo y real. Queremos seguir confiando, queremos aferrarnos a sus promesas y queremos, Señor, que usted también coloque en nuestros corazones la plena convicción, la plena certidumbre de nuestra fe. Gracias, Señor, por aquellos que hoy están junto a nosotros y también por aquellos que llegarán en el futuro. Gracias por todo. Pedimos que a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo nos guíe también a toda verdad. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, me gusta la definición de Howard Hendrick. Los que han escuchado de él, es un escritor y tiene varios libros muy, muy, muy buenos. Él definió de la siguiente manera. Él dijo que una creencia es algo por lo cual tú discutes, pero una convicción es algo por lo cual tú morirías. ¿Lo ves? ¿Ves un poco la diferencia entre una creencia y una convicción? Las creencias las discutimos. Nosotros a veces entramos a una discusión con la gente en cuanto a nuestra fe, pero una convicción es algo que tú puedes llegar a morir por ello. ¿Qué es una convicción entonces? Podemos definirlo de la siguiente manera. Una convicción es una creencia fundamentada en la verdad de la palabra de Dios. Ahí marca toda diferencia de las convicciones de los seres humanos. Algunos que tiene mucho fe, me tocó el día de ayer ir a un matrimonio donde una iglesia inmensa, donde el cura hablaba y la voz rebotaba por todas partes. Era sorprendente el eco que tenía. En el fondo no entendí mucho, pero de algunas cosas rescatables pude darme cuenta que la gente está convencida de lo que cree, pero ¿cómo nosotros llegamos a esa gente? Y ahí una vez más uno vuelve a la palabra de Dios y se da cuenta que lo que Dios produjo en nosotros no fue una obra humana. Porque cuando Dios habla y cuando Dios llama a alguien, es Dios lo llama. La salvación es una obra de Dios. Para que la gente pueda mirar y pueda ser transformada por la obra de Cristo, tiene que ser Dios actual. Por más que usted pueda hablar, por más que usted pueda decirle, por más que usted quiera convencerlo, es una obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos compartir en el día de hoy. ¿Qué es una convicción bíblica? ¿Cómo lograr esa convicción? ¿Recuerda cuando recién nos convertimos al cristianismo? Cuando recién nos convertimos al cristianismo, hacíamos cosas que nos decían que debíamos hacer.
Por ejemplo, cuando usted se escuchó a un hijo, le dijeron, ahora tú tienes que orar. Ahora tú tienes que leer la Biblia. Ahora tú tienes que congregar y lo escuchamos de otros y nosotros lo hacemos para que lo podamos obedecer el consejo de otros. Pero no tenemos convicción solo cuando lo hacemos voluntariamente con fe. ¿Por qué llega usted esta mañana, se levanta esta mañana y llega a este lugar? ¿Para vernos y saludarnos? Probablemente, o a lo mejor alguien viene porque no me llegó a tener hijo. O porque, veo que la casa y solo llego acá. No. Cada uno de nosotros ha tenido que actuar en base a la fe para poder llegar acá y tomar una decisión para decir, yo quiero ir a la vida. La convicción va mucho más allá. Cada creyente desarrolla sus propias razones para hacer lo que hace. Cada uno de nosotros, estas razones se convierten en convicciones. Yo tengo la plena convicción que Dios me podría hacer. Yo tengo la plena convicción que debo orar en mis caminos. Ya nadie me lo dice. Los niños cuando se levantan, cuando eran pequeños, quieren decir a nosotros, antes a la salida de la cara. Hoy cuando ya crecen, ¿quién se supone que es dolor? Que se levante y se dan la cara todo. ¿Por qué? Porque saben, ya tienen la convicción de que no pueden salir de su casa sin trabajar la cara, sin adelante. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esta gran verdad. El creyente, cada uno de nosotros, desarrolla sus propias razones para hacer lo que hace. Esas razones se convierten en convicciones. Es por esta razón que las convicciones bíblicas son esenciales para el crecimiento espiritual. Es interesante que hoy en día la mayoría de la gente tiene convicciones de diferentes cosas, pero que no tienen la misma importancia. Por ejemplo, hay gente hoy día que vive de rojo, ¿verdad? Hoy día se ha dado un cuerpo a la vida sana. Y gente que tiene la convicción de ser salvado. ¿Verdad? ¿Es bueno? Por supuesto que es bueno. ¿Pero es lo más importante de la vida? No, es parte de algo importante. Hay gente que tiene plena convicción en su forma de decir. Y se dice de esa forma, se dice de esa manera, porque la convicción tiene la convicción que es el mejor lugar. Entonces, la gente tiene convicciones, tiene creencias, pero no son las de la real importancia. Hay gente que cree en el fútbol convencida de que el mejor deporte es el fútbol, pero no significa nada. Mientras en el lado opuesto, esta misma persona que tiene fuertes convicciones en las cosas que nosotros le hacemos, tiene muy poca convicción en las cosas del mundo. Es interesante cuando el cura dijo, este es el cuerpo, y te invito para que todo se lo diga. Hablando de la transubstanciación, de que este es el cuerpo, y el que conviene el cuerpo de Cristo, para que Cristo muera. Y la gente lo dijo con convicción. Hermanos, comentaba con Pedro ahora recién, no sé si usted se ha dado cuenta, pero parece que Dios está calmando menos, ¿no? Porque el mundo en el cual la filosofía del mundo se ha transformado y ha dado más importancia a cosas que realmente no tienen la importancia que el mundo le da. El mundo celebra el día de hoy a nivel mundial, internacional, el día de la mujer. Fantástico, felicidades a todas las mujeres. Una buena iniciativa. Pero pasan otros días, como el Día Internacional, para poder compartir con otros la fe, para que puedan otros también conocer acerca de él. Piense acerca de su caminar con Cristo y haga una lista de sus convicciones. Pensé en un nivel de perspectiva, pero ahora dice que son convicciones, ¿cuáles son sus convicciones?
igual que toda esa gente que está haciendo su mente, sus convicciones son fuertes o débiles. Usted puede mover sus convicciones con facilidad o sus convicciones son tan fuertes que nada ni nadie se la muestra. De eso se trata el cristianismo, de que podamos fortalecer nuestras convicciones. Recuerde que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿la qué? La convicción de lo que no se ve. Las convicciones son importantísimas. Son fundamentales, es la que te mantiene, es la que te fortalece, la que te hace permanecer. Cada uno de nosotros debe tener la plena convicción, por ejemplo, de que la palabra de Dios es palabra de Dios. Y algo que no es de eso, alguien viene y te dice la hoja del futuro, alguien viene y dice, sí, pero la palabra de Dios es eso, no hay, paso de la raya y paso el día. Y él dice, ah, verdad, la cosa tiene razón. Esa es una convicción. Una fuerte convicción es creer lo que la palabra de Dios dice es para ver, porque es la palabra de Dios, es Dios hablando a cada uno de nosotros. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra, y lo que la palabra de Dios dice es palabra de Dios. Por lo tanto, es verdad. ¿Y no se van a mover? Es interesante que algunas personas creen en la palabra de Dios, pero creen a medias. Muestra en televisión algo relativo a la palabra de Dios y demuestra que en verdad no es tan cierto y llega a causa de la persona. Ah, no son de eso cierto de la vida. Hermano, la convicción son los que nos van a mover en nuestra vida. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes lo que están aquí presentes le habrá dado la vida? ¿A cuántos? A mí también. Varias veces. Ustedes saben perfectamente que la disciplina es Dios. Y usted está convencido de que no es una palabra que no se crea. Pero una persona que no le ha dado, le da exactamente lo mismo.
Comúnmente los niños hay que protegerlos del chufre porque ellos ignoran el peligro. Pero para quienes le ha dado la electricidad, saben que no es ningún chiste y saben que no pueden jugar con ella. Hermanos, nuestras convicciones definen quiénes somos. Nuestras convicciones revelan lo que para nosotros es importante. Vivimos en un tiempo en que la mayoría de las personas viven de acuerdo a las preferencias personales y no en base a sus convicciones.
Vivimos en una época en que la mayor parte de la gente nos dice preferencia, cada uno tiene su propia preferencia. Vivimos en un momento de tiempo en que todo es relativo. Bueno, es relativo, es verdad. Todos somos libres. Hermanos, los creyentes no somos libres, somos esclavos de vivir. Los creyentes vivimos para mí. Porque para mí es vivir Cristo. Y de morir, ¿no? Pablo tenía, estaba plenamente de su convicción acerca de la vida en Jesucristo, era de vivir para él. Me preguntaba dentro de la iglesia, me preguntaba, ¿qué sucedería si Cristo viviera? ¿El matrimonio seguiría? ¿Se produciría un caos? Bueno, si eran muchos creyentes, probablemente serían personas de algo difícil de entender, pero si eran todos, probablemente salían. Y el matrimonio va a poder seguir. Pero hermano,
estamos pasando por momentos difíciles, porque la mayoría de la gente se rige por su preferencia en lugar de sus convicciones, porque creen que sus convicciones solo requieren una palabra que se ocupa.
Hay un lado que la gente dice, pero hay lo mejor. Si no es claro, hay lo mejor. Y mostrar la fe y ocuparnos de una forma que ha salido de la recepción bíblica. Hoy día fe es fe en cualquier cosa. Es interesante, vamos a ir un poquito para adelante, porque vamos a ir en un momento cuando los reformadores, después de la reforma, se cuestionaron la fe. tuvimos que redefinir lo que era la fe. Hoy día vivimos en un mundo donde la fe es nada. Todo el mundo ocupa la palabra. Y el hombre ayer en el comentario le decía que tiene que tener fe. Es interesante que después de volver a Cristo, el rayo le fue otra vez.
Entonces, a veces nosotros no dimensionamos la palabra. Quizás erramos porque nos confundimos con muchas personas. Hermano, es la fe es la base bíblica que nos hace permanecer en Dios, nos hace permanecer en su voluntad, nos hace permanecer en el plan que Él tiene para nosotros. La fe es tremendamente importante. Si nosotros no entendemos con claridad el concepto de fe, entonces estamos involucrados en el mismo afán del mundo, en el mismo movimiento del mundo. Entonces, necesitamos tener un concepto claro. Por ejemplo, hoy día la mayoría de las parejas conviven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una referencia. Pero cuando la convicción, cuando la fe llega a las sombras, sabe que Dios dice que el rojo es el matrimonio. ¿Por qué? Porque es lo dice. Y cuando yo me convenzo, yo puedo tener plena convicción, la plena aceptación de lo que Dios dice, entonces voy a estar agradable. Entonces, estamos enfrentando un mundo totalmente difícil.
Estamos enfrentando un mundo en el cual sus convicciones son puestas a prueba.
Yo no sé qué habrá pasado con los demás, pero usted esta mañana tuvo una convicción de levantarse. Esta mañana ustedes, espero que en su corazón haya dejado en su corazón venir a congregarse con el pueblo de Dios. Tuvo la convicción de venir a alabar el nombre de nuestro Dios. Y tuvo la convicción de saber que Dios esta mañana iba a hablar en vida a través de su palabra, a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida.
Entonces, dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Esta es la palabra de Dios que nos da a cada uno de nosotros. Pero hermanos, tenemos que ser también y reconocer que es difícil tener convicciones en un mundo guiado por la filosofía del mundo. El mundo tiene sus propias reglas. Tiene su propio juego. Y usted lo ha visto cada día a través de las últimas noticias, ¿no? De los últimos acontecimientos en nuestro país, de los últimos eventos, de una cuestión que ha habido. Que parecía todo bonito, pero en verdad el mueble parecía bonito, pero estaba comido por todas partes con las cerquitas. Entonces, ¿cómo puedo darle a mi fe una convicción firme? ¿Cómo puedo comprender correctamente lo que es creer? Y eso es lo que a continuación ahí en sus apuntes usted lo tiene. La fe, hermano, debe tener tres elementos esenciales para que exista un equilibrio, un entendimiento de la verdadera fe. Es interesante que hoy día el mundo dice que fe es creer ciegamente.
No, tú tienes que creer ciegamente, mentira. La fe nunca ha sido creer ciegamente. Dice Dios, estoy a la certeza de lo que sea la convicción de lo que no se ve en relación al futuro. Pero Dios ha dejado su palabra para que podamos tener fe y convicción en ella.
Por lo tanto, es la palabra de Dios la que marca la diferencia en la calidad o en la fe de cada creyente. La palabra fe es una palabra griega que significa creer, confiar, estar confiado, firme, convicción, basada en el oído.
¿Se acuerdan? La fe es por el oír. Y el oír. Entonces la fe tiene que ver con el oído, pero el oído tiene que ver con
la palabra.
Ahora,
¿Por qué se ataca tanto la fe?
Porque se atacan los oídos.
Se atacan los oídos de problemas.
El mundo va a implantar en sus oídos que lo que Dios dice es pecado y adoración. El mundo le va a decir,
es normal, es aceptable, estamos en 2015, ya pasó la vieja era.
¿Y qué dice Dios?
Dios es el mismo, ahora, hoy, siempre y por siempre. Dios es el mismo. Aunque Dios diga, hay que hacer el cambio. Entonces, hermano, si Dios no cambia, ¿por qué los creyentes van a cambiar? Porque sus convicciones son débiles. Sus convicciones son simples y débiles. El pueblo cristiano no ha estado en la luz en contra de la fuera. El pueblo cristiano no ha estado en la luz en contra de la otra. El pueblo cristiano no ha estado en la luz en contra de todo el edificio. Me dice el mundo a usted, el aborto es normal. El aborto es una referencia que yo dije que son asesinos. Yo dije que la hermana son asesinos. El bien se juzgue a creer. Entonces el mundo está poniendo en su oído normal. Es normal. Por primera vez, en nuestro país, en plena televisión, una vez que me gustó ahora, pasa una cosa. Y el mundo le dice a usted, es normal. Y lo dice que es condenado. Y se tira que el mundo se dice que es condenado.
Ahora sí. Entonces, necesitamos mirar bien nuestras convicciones. En los tiempos de la Reforma, como dije anteriormente, los líderes de la Reforma necesitaron redefinir la fe porque hay un concepto errado y trataron de mostrar lo que era realmente la fe y dijeron que la fe es actuar con toda la humanidad. Hoy día el mundo cree que la fe es ciegamente, que cree ciegamente. Y ahí están los tres aspectos de la fe que vamos a ver a continuación. Hoy en día la fe es aceptar algo, creer en algo que no puede ver, creencia religiosa, creer en un pacto en la humanidad. Hermanos, hoy día han salido tantos grupos religiosos en cuanto a la fe que a usted le hacen ver como normal.
El yoga es normal. Todos estos grupos esotéricos tratan de desviar la fe para llegar a un sentimiento y colocarlo en el fe que es normal.
Hermano, la fe siempre ha sido igual. La fe es la plena confianza absoluta en Dios, el creador del cielo y la tierra. Me encanta la ley cuando dice que el creador del cielo y de la tierra, ¿por qué es eso? Él tenía la plena posición de que Dios fue y así lo será el creador del cielo.
Nosotros luchamos para creer que Dios creó y decimos, pero ¿cómo Dios desciende el día así del universo?
Si los científicos le dicen que se fueran miles y millones de años de esa etapa.
Dios tiene el mundo en las manos. Dios tiene todo eso.
Muchas veces nos cuestionamos tantas cosas. Que Dios perdone, nos perdone a cada uno de nosotros. Este es el entendimiento más común de la fe de Dios, que es una fe ciega. Pero esto es verdad de ninguna manera. Están totalmente errados. La fe debe tener tres elementos esenciales para que exista un balance en el entendimiento de la fe bíblica. Número uno, ahí lo tiene usted. El primer aspecto de la fe es conocimiento. Es decir, tener la fe con contenido.
Usted debe estar plenamente, tener la convicción de lo que cree, para actuar conforme a lo que cree. Entonces muchas veces nosotros vivimos en un mundo como que Dios prohíbe todo porque no sabemos lo que Dios dice a través del Señor. Pero Dios habla a través del Señor.
Dios habla claramente en todos los aspectos de la vida del ser humano. Tener una fe, el primer aspecto es conocimiento. Una fe sin conocimiento
en qué.
Aún las tribus lejos cuando la gente dice algo, todo y la gente dice nunca ha escuchado
Dios está tratando de dar a conocer lo que Dios está tratando de Dios y en el momento de que va a ser humano
Dios jamás nunca dejará a nadie
sin el conocimiento de Dios.
Porque desde el momento en que creó al hombre le dijo lo fuerte de feo, ahí está
el conocimiento de Dios.
Miren lo que dice Romanos 6:17. En su apunte lo tiene usted ahí en su hoja, al otro lado donde está la cita, dice Romanos 6:17. Pero gracias a qué? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis, ahí están, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina.
Pero gracias a Dios, gracias Señor, porque a pesar de ser esclavo, habéis obedecido de corazón a aquella forma de
doctrina, conocimiento.
La fe de involucrar conocimiento. Una persona que dice, no, yo tengo cualquier fe, pero no tiene ningún conocimiento de Dios, es que tiene fe. Hoy día mucha gente, y yo quedaba sorprendido en el día de ayer en la ceremonia, que hay una fe, que no es una fe modesta. Bueno, Santiago fue más estricto.
La llamó una fe de demonios. Porque dice que hasta los demonios creen y tiemblan.
Y en fe, creen, tiemblan. Pero es una fe de demonios, es una fe modesta, hermano. Hay que orar a la persona que necesita a Jesucristo. Tenemos que ir con la palabra. Estamos seguros, nosotros no somos los que hacemos la obra, pero Dios puede ocuparnos con el mundo.
La obra de Dios Santo en la vida de la persona es irresistible, hermano de Dios. Pero necesita conocer la verdad. Y a veces se puede decir la verdad, porque vamos a mostrar que lo que Dios cree en eso no es así. Pero es mejor buscar la verdad que darse con una mentira.
Entonces dice a Reino del Cielo de Corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis
entregados. Ahí estamos, ahí les tenemos que usar aspecto también del ser humano. Intelecto, emoción y voluntad. A Reino del Cielo aquella forma de doctrina. A Reino del Cielo de Corazón, la emoción llegó al corazón de la persona. La emoción fue dotada. No es que somos rígidos de aquí, tenemos sentimientos y corazón. Y cuando Dios llega a nuestra vida, toca nuestro corazón. Pero también debe ser tomado nuestro intelecto para poder ser entregado, como dice la última barca, rico de decir el corazón, para entregarse a la doctrina que habéis tenido.
Necesitamos aquello. Mira lo que dice el 2 Timoteo, al otro también, el 2 Timoteo 16. Versículo 16 y 17. Segundo Timoteo. Capítulo 3, versículo 16 y 17. Pasado, capítulo. Dice así la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? Para que el hombre de Dios sea maduro, para que el hombre de Dios pueda crecer, para que su fe pueda crecer, para que su convicción permanezca firme, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para buena
obra.
Es la palabra de Dios esencial en la vida de la vida. Es la palabra de Dios esencial para que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
¿Cómo se obtiene el conocimiento? ¿Cómo se obtiene el conocimiento?
Por el oír.
¿Y el oír?
Por la palabra de Dios.
El conocimiento es a través de la palabra de Dios.
es a través de eso. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que leyó un libro cristiano? ¿No? Hay un libro que se llama Escogió los clavos. Extraordinario. Tiene que ver.
Muy bueno.
Muestra cómo Jesús decidió escoger los clavos por mí. Es un libro de impacto. Hermano, no conocíamos a Dios y su plan si no fuese a través de su palabra. Ese conocimiento de su palabra es la que nos fortalece nuestra convicción. El oír es de suma importancia en nuestra vida, pues por ahí comienza el desarrollo de nuestra fe. Una persona que no escucha, que no lee la palabra de Dios, no va a crecer, va a tener su vida de cristiana, va a tener una vida llena de dudas. Y en cada tema de discusión a nivel general, en nuestro país, en discusión de dudas, va a quedar con tremendas dudas. Me encanta las personas que son capaces de defender su fe, que son capaces de que nada de lo que puedan decir les dé una evidencia de duda. Es interesante que cuando hay descubrimientos que tratan de opacar la palabra de Dios, pero mucha gente que la conduce y dice, ¡ay, ya está un mundo!
No, la palabra de Dios debe ser inmovible.
Debe permanecer por siempre, porque ella es la que nos va a llevar al último respiro en nuestra vida. La fe es una base bíblica, no es un paso en la oscuridad. No podemos tener fe en la fe. Sin embargo, tenemos fe porque tenemos conocimiento del Evangelio de Dios.
Y él es la fe, es el producto de nuestro conocimiento de Dios.
Hay otro libro que habla de los 12, de los apóstoles. Es un libro que muestra la vida de cada uno de ellos. Y cómo esa vida es aplicable a mi vida. Muy bueno también. Número 2. Entonces, el primer elemento esencial de la fe es conocimiento. Segundo elemento, el segundo aspecto de la fe es asentimiento. Eso significa que yo debo voluntariamente creer, aceptar de la palabra de Dios. Mire, hay un texto que me llama poderosamente la atención en Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice así, Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Interesante. ¿De qué vale al hombre que tiene fe y no tiene obra? No está diciendo que la salvación es por obra. Está diciendo que está hablando de la fe. Está diciendo de qué vale al hombre que dice que tiene fe, pero no tiene obra. Significa que el hombre debe aceptar la palabra de Dios y debe actuar en base a la palabra de Dios. Es interesante que cuando hacía clase, los alumnos entendían lo que la palabra de Dios decía. Clarito como un agua. Es como decir, es blanco. ¡Ah, es blanco! Pero cuando tenía que discutir una convicción, cuando tenía que defenderlo, es blanco, pero de acá no dijo nada. ¿Por qué decía ahí? Bueno, era blanco de ahí. ¿Se da cuenta? La convicción de él se mueve fácilmente. Cuando una persona tiene la convicción de él, es como la obra, para allá, para acá. Pero cuando una persona sabe que Dios dice que es blanco, entonces, blanco, porque Dios dice. No, yo es como eso que es peor, ¿no? Es como el juego que anda ahí en internet, diciendo que de qué color las mujeres ven el vestido de un color, los hombres lo ven de otro color, ¿no? Y usted dice ahí, discute, pero si es este color, no, es de otro color. Es interesante. Cuando en Santiago 2.14 habla de la fe, no se refiere a la facultad de creer, sino, como lo ha informado anteriormente, a una profesión de fe carente de evidencia. Significa que una fe sin obra, sin una carencia, sin una fe no se muestra la evidencia, la fe muestra. No creo, no tengo mucha fe, pero yo no creo, no me congrego, yo no oro. Es una fe de saber. Santiago está diciendo, ¿de qué vale que yo tenga fe si no tengo fe? Los reformadores en este punto vieron que cuando una evidencia es presentada para creer en algo, la respuesta debe ser según su evidencia.
Qué interesante los reformadores, ¿no? En la época de la reforma.
Y dicen que si alguien dice que cree en eso, entonces la evidencia va a ver una, si sí cree. Eso significa que si nosotros tenemos una plena convicción de fe, esa fe tiene conocimiento. Pero ese conocimiento tiene una asentimiento, una percepción de lo que dice, es verdad. Y esa verdad trae como consecuencia una actual. El 2015 ha comenzado difícil. Alrededor nuestro, gente que yo conozco con enfermedades graves, nuestra iglesia también es gente que conocemos, usted conoce personas que tienen dificultades. Es un año extraño, como dije al principio, ¿no?
Pero necesitamos que nuestras convicciones sean firmes. Porque pase lo que pase, nuestra fe debe estar sobre la roca de Cristo. Y sobre la roca que es Cristo, entonces vamos a pasar cualquier obstáculo. No debemos aceptar algo porque aquí lo sentimos, sino principalmente porque lo vamos a aceptar porque hemos creído lo que Dios dice en su palabra.
¿Dios condena el aborto en todos sus aspectos? Sí. Aborto es aborto. Ah, pero que ahora el aborto será bendito. Aborto es aborto, madre. Interesante. Es la lucha que va a tener cada creyente.
Los hijos de cada creyente. Y los hijos de los hijos. Y los hijos de los hijos de los hijos. Por eso Jesús dijo, cuando Él vuelva, ¿habrá fe en la tierra? Muy bien, si la evidencia apunta a la verdad del Evangelio, entonces debo responder en conocimiento a esa verdad. Es cierto que hay cosas y hay aspectos que uno debe tomar una decisión, ¿sí? Debe tomarla en plena certeza de lo que la Palabra de Dios dice, y si no, debe tener, tomarlo en plena certeza de una relación íntima con Dios, para que Dios dé su paz en su corazón para la decisión que va a tomar. Necesita hacerlo. Estoy de acuerdo con el mensaje y lo acepto, entonces hay sentimiento. Entonces hay aceptación. Número tres, para ir avanzando. Tres y último.
El tercer y último aspecto de la fe es
confianza. Y aquí es donde la mayoría llega con el hermano de los hombres.
Este consolador, este es el hermano que todos los creyentes del creyente, o la mayoría, no lo pasa. Tengo conocimiento, me enseñaron el Evangelio, yo acepto el Evangelio como verdad, pero ahora el tercer aspecto es donde no doy paz. Ahí viene la confianza. Ahí viene el poder reconocer plenamente en el Dios en el cual hemos creído. Tener una fe que descansa segura. Ese es el aspecto más difícil en la vida de los creyentes. Que confíen. Que confíen que no están solos. Que confíen que Dios nunca los va a desamparar.
Porque Dios dice.
Que confíen que Dios siempre proveerá.
Porque Él lo dijo.
Que confíen sin importar las consecuencias. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Están con nuevo las aflicciones en el mundo? No. Cristo lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Pero
confiad. Yo he vencido el mundo.
Este es el tercer aspecto, quizás el más importante, el depositar nuestra confianza. Es interesante que la gente a menudo dice que tiene fe, tiene fe, tiene fe,
pero cuando debe dar el paso de perdón, cuando debe demostrar su fe, se lo hace. ¿Por qué?
Porque lo tiene confianza, ¿verdad? Ustedes lo hacen.
Cada uno de los hijos de Dios, cada uno de los creyentes ha dado el paso de fe. El elemento de la confianza dentro de lo que es la fe es muy, pero muy importante, porque muchas veces tomamos los primeros dos, pero dejamos el último. Confiar, esto es descansar en este conocimiento. El conocimiento nos hace dar un paso a la confianza, aceptamos
y actuamos en base a el conocimiento y a esa aceptación.
Es interesante que los tres elementos de la fe involucran dentro de sí la confianza. El conocimiento nos hace tomar la decisión, nos hace tomar el paso, nos muestra la convicción, y entonces viene la decisión voluntaria.
Y esa es forma voluntaria. Y esa es la parte más importante, ¿qué confía en la forma voluntaria? Muchas veces a menudo que nosotros los niños hemos pedido, nos traemos a la iglesia, ¿verdad? Y la fe es cierto. Hay que traer para que ellos escuchen y vayan trabajando su vida tomando la fe. Pero cuando los niños crecen, son jóvenes, ya en la juventud quieren tomar sus decisiones. Y tienen que dar cuenta de su fiesta. Es interesante cuando mis sobrinos entran a la universidad, ¿no? Y hay un bastante familiar que le mandaba un saludo, que se vaya bien. Y entonces, uno de los bastantes, uno decía, mirando las expectaciones de cada mundo, ¿no? Porque ahora el adolescente tiene que mostrar, con cada joven tiene que mostrar. Lo que pasa es que la enseñanza básica, la media, tiene que tomar decisiones. Donde la media inicial va a tomar decisiones. Pero esa media tiene que estar a las tres condiciones del Dios de cada día.
Y esa condición les va a hacer actuar de la forma en que Dios ha establecido. Una decisión de confiar en las cosas que Dios nos ha dado y ha establecido para sus hijos, ahí está la decisión. Las personas no solamente hoy día, sino también en el pasado han caído en el gran error de tener una fe vacía o una fe muerta. Entonces, no discuta por la fe muerta, muestre la verdad, muestre la luz y que Dios haga la maravillosa obra. No, Dios no nos llama a confiar. Miren lo que dice el Salmo 9:10, dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Qué interesante, Dios nunca desampara a quienes le buscan. Y es interesante porque el salmista dice que en ti confiarán los que conocen tu nombre, pues te ha conocido el nombre de Jehová, nuestro Dios. Entonces confía en él. El solo hecho de tener la convicción de que la fe es conocimiento, sentimiento y confianza es un paso gigante para aquellos que quieren hacer crecer su fe, su convicción. Para aquellos que quieren tener una convicción bíblica, firme, ahí están los tres aspectos de esa fe. Vamos a ir a la conclusión. Me encanta este versículo, el salmista lo escribe de esta forma. Estos confían en carros. Y aquellos en caballos, más nosotros, en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Es interesante lo que dice el versículo 11, no lo tiene usted ahí, pero lo puede buscar en su Biblia. Salmo capítulo 20, el versículo 8. Porque no lo deje inconcluso. Dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, más nosotros, en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, más nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Se dio cuenta que sigo esto es interesante?
Ellos flaquean y caen. No significa que nosotros no flaqueamos y no caemos. Lo digo esto en el siglo. Dice que ellos flaquean y caen, pero explícitamente está diciendo que nosotros también flaqueamos y caemos. ¿Pero qué dice?
Pero nosotros nos levantamos y nos ponemos en pie.
Es interesante porque nos muestra la verdad, nos muestra la realidad. Necesitamos las convicciones. ¿Por qué las necesitamos? Porque sin ellas no podremos perseverar en el camino de la fe. Sin ellas no podremos estar firmes en el camino del cristiano. La fe tiene muchos aspectos y el más brillante de todos
es la confianza. Y yo les animo, hermanos, a cada uno de ustedes que hoy nos acompaña. Aquí no se escucha la verdad de entender, no pierdan la confianza en Dios. Aunque el mundo alrededor esté como bien de los humanos, con todo lo que ve, con todo lo que está sucediendo, con el sistema climático, con toda la verdad que viene de los países alrededor, con todo, Dios sigue siendo el mismo. Y yo lo hago a los hijos. Confíen en Él.
Esto es algo que queremos y debemos decidir qué hacemos con ello. Decidir en quién o en quién ponemos nuestra confianza. Es una decisión que día a día tenemos que actuar. Y día a día es una lucha. Hoy cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos confiar más en Dios. Necesitamos que el mundo alrededor no nos mueva de nuestra seguridad en Cristo. ¿Amén? Vamos, Padre amado, a esta hora también, Señor, una vez más, queremos darte muchas gracias. Que lo que hemos visto en el día de hoy pueda ser guardado en nuestro corazón, en nuestro intelecto, para que podamos hacerlo vivo en nuestras vidas desde hoy en adelante. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Derrame sobre sus vidas ricas bendiciones de parte suya. Gracias por su fidelidad a cada uno de nosotros, porque podemos verlos, saludarnos, abrazarnos. Y saber, Señor, que usted nos ha dado vida a cada uno de nosotros. Podemos tener comunión con nosotros. Gracias, Señor, por este lugar, por la provisión, por su fidelidad a cada uno de los hermanos, de sus hijos, que con fidelidad ayudan al sostenimiento de este lugar. Gracias, mi Dios, por su gran amor a nuestras vidas. Porque nos ama, aún con nuestros errores, nuestras equivocaciones. Podemos levantarnos, ponernos en pie y seguir adelante, tomando la bandera de la fe, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por su amor, que día a día derrama en nosotros. Como decíamos al principio, cuando se hizo la pregunta, ¿quiénes están cansados? Quizás muchos de nosotros nos cansamos. Oramos para que renueve nuestras fuerzas en un inicio de año, que también con todo la multitud de automóviles, tacos y todo aquello hace que nuestros corazones se agiten, pero no permita, Señor, que nuestras convicciones sean movidas de la roca que es Cristo Jesús. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén.